Las cinco letras, con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés.
Bueno, nunca hemos emitido las cinco letras este espacio de radio que hacemos con Fernando Rodríguez Lafuente y Carlos Maribona y Elena Cortés un jueves, pero la programación a veces nos obliga y antes que desaparezca las cinco letras hemos dicho, pues nada, lo hacemos el jueves y sin ningún problema. Es más, es que estamos encantados porque muy seguramente a esta hora de la noche algunos de ustedes están saliendo de Madrid a sus sitios de ocio, de asueto, de fin de semana, a la sierra, a la playa, a Madrid, yo qué sé, donde vayan, y llevan la radio puesta, con lo cual mejor que mejor. Estas cinco letras. Quédense porque van a escuchar buena música, vamos a hablar de cine, vamos a hablar de libros, vamos a hablar de gastronomía, de series, y vamos a pasar un buen rato. Sobre todo es eso, que vamos a pasar un buen rato. En días tan lluviosos como hoy, la sintonía es que va como anillo al dedo. ¿Has visto alguna vez llover?, dice John Fogerty, cuando lideraba a la Creedence Clearwater Revival. Y es que está lloviendo por toda España estos días. ¿Qué tal, Fernando Rodríguez Lafuente? Buenas noches.
Buenas noches.
¿A que viene bien la sintonía del programa hoy?
Viene estupendamente y viene así mejor la lluvia todavía.
¿Has sentido, o sea, la lluvia?
Que no pare de llover. Me encanta pasear bajo la lluvia.
Bueno, yo soy un... bueno, un fan auténtico de la lluvia y cuando llueve salgo bien.
Unos buenos zapatos, un buen gorro, y una buena gabardina y pa'lante.
Hombre, la lluvia que no jarree, quiero decir.
No, claro.
Una lluvia que te acompaña, sin más.
Lo que diría el gran Luis Landero, una lluvia fina.
Una lluvia fina, efectivamente, que es el título de uno de sus libros.
De sus mejores libros.
¿Qué tal, Maribona, don Carlos?
Muy buenas noches.
Para un asturiano, esto de la lluvia de Madrid es poquita cosa, ¿no?
Aparte, este año ha sido en el norte. Fíjate, leí ayer, el mes de noviembre en La Coruña ha llovido todos los días del mes. Y en Bilbao, 26 de los 30 días del mes. O sea, ha sido un noviembre absolutamente lluvioso, que para mí es una felicidad.
Ya que se lo pregunten también a los del Mediterráneo, de la zona del Levante, Alicante, Valencia, algo de Castellón, bajando un poquito más a Murcia, porque llevan
ya,
que es la tercera dana ya, o la segunda.
No, la tercera ya.
La tercera, ya es incómodo eso.
Eso
no es llover, eso ya es una barbaridad.
Fíjate que yo he hecho alpinismo y he hecho tal, pero como he visto llover en Javia, no me ha asustado nunca en la montaña, y estando en Javia, incluso en casa, me ha asustado de la fuerza y de la ferocidad. Parecía que llovía con ira, ¿sabes? Y una cosa tremenda, tremenda.
Dos lluvias diferentes, porque la del norte es una lluvia suave, puede ser un poco más fuerte, un poco menos fuerte, pero nunca es una lluvia torrencial, con lo cual es otra cosa.
Sí, eso es terrible, además, o sea, es... Y no hay soluciones.
Elena Cortés, buenas noches.
A mí no me gusta tanto la lluvia.
¿No te gusta la lluvia? ¿No te gusta pasear?
Es de secano.
Es que yo tengo una mano en la maleta, entonces la lluvia no...
Ah, bueno, pero ¿qué importa que tengas una maleta para pasear, para viajar? Si la lluvia también te puede acompañar, sin ningún problema. Depende con quién viajes, ¿eh? ¿Vas sola?
Voy acompañada.
¿Vas acompañada?
Pero no pensarías ir a tomar el sol en pleno mes de diciembre, porque tú eres capaz.
No. Voy a mi Salamanca querida, pero hombre, no es lo mismo. Ya con frío, a mí con frío me gusta, Salamanca, pero con frío y lluvia.
Pero Salamanca es maravillosa, pasear por Salamanca mientras llueve. Después te metes un hornazo.
Pero es como todo en la vida. Depende con quién pasees, Fernando. A mí me parece que...
En mi caso está bien porque paseo solo. Y como decía... Woody Allen, paseo con la persona que más quiero en el mundo.
Ya, quiere decir que un buen paseo cuando la lluvia no es muy fuerte...
Eres un romántico.
No. Me parece que es pasear una ciudad como Salamanca o como Toledo o el centro de Madrid...
Segovia.
Oviedo.
Oviedo, hombre.
Maravilloso, Oviedo.
Por el Pondal y la catedral, y detrás de la catedral. Oviedo está además maravillosa, y el Parque de San Francisco, bueno, por favor.
Cierto, aparte de los restaurantes de Oviedo, claro, de esto sabe mucho Maribona, que es su tierra... Hay que decir que Oviedo debe ser la ciudad más limpia de España.
Oviedo es una ciudad ahora mismo...
La ciudad más
mágica.
Limpia de España.
Sí, señor. Limpia, además es ideal para pasear, para ahora pasear. Que hablábamos de paseos, porque han hecho peatonal todo el centro, puedes disfrutar de la ciudad muchísimo y efectivamente no se ve un papel por la calle.
Es que la gente está realmente concienciada en Oviedo y cuando... Bueno, que no ensucian. Es más, se guardan. Yo he visto cómo se guardan los papeles, los sobres, los plásticos en el bolsillo y los tiran luego en casa. La verdad es que es sorprendente... Lo de Oviedo, ¿eh?
Sí, señor. Ejemplar, sobre todo. Comparas con ciudades como Madrid, que está sucia, pero está sucia porque la gente es guarra, ¿eh? Sobre todo, porque muchas veces echamos la culpa al ayuntamiento y tal, ¿no?
Es que ya es la palabra, guarro.
La gente lo tira todo al suelo.
No, ya os conté, en una de las tabernas que uno frecuenta, un día les dije, oye, vamos a ver, joder, esto de los papeles en el suelo, esto no se ve en ningún sitio y tal. ¿Sabes lo que me dijeron? Que en el fondo no lo recogían... Porque cuando había muchos papeles, servilletas en el fondo, en el suelo, significaba que había mucha gente. Me pareció una cosa delirante. Es decir, ¿y qué tendrá que ver?
Bueno, la guarrería de algunos de nuestros bares es otra.
Bueno, las cáscaras de cacao, de las faltas de gambas. Bueno,
todo al suelo. Las gambas,
por
efectivamente.
Por lo menos todavía ya no se ve lo del serrín, ¿no? Yo me acuerdo a veces que decía, decía un camarero, aparte, sí, un momento, echaban serrín y barrían.
Y lo tapaba. No te quiero decir nada. Algunos, eso sí que es una cultura... A algunos retretes públicos. No,
estás entrando en un tema
complicado. Voy a decir solamente una cosa. Hombre, en el fútbol, por ejemplo, para que no penséis que... Hombre, se tira de la cadena después. Se tira de la cadena, hombre. ¿Sabes? Hombre, además es que
ya no hay cadenas.
No, pero, que ya, no, pero es que he tenido que... Pero es que es una situación un tanto violenta porque ves al pavo salir, ¿no? Y claro, tienes que decir, tire de la cadena, hombre. Y ya el tío diciendo, oiga, ¿y usted quién es para decirme a mí? A ver, pues mire, el que va a entrar después, a ver, ese soy yo.
A ver, ¿sabes? Señoras y señores, que hemos empezado con el gusto que nos da mojarnos con la lluvia. Y hemos terminado con la cadena y los guardias que lo tiran de la...
A ver si nos mojamos de otra manera.
Bueno, al final todo es agua, todo es agua, lo que cae y lo que debería caer. Y por cierto, hablando de agua, vamos a empezar hoy, no es lo habitual en las cinco letras, no es habitual que empecemos con la música, porque no es, siendo para nosotros muy importante, pues están las recomendaciones de Carlos, de Elena y de Fernando, pero hoy ha traído música Fernando Rodríguez Lafuente con un grupo... Pues cuando decíamos entonces mítico, bueno, es que realmente ese grupo mítico son dos grupos, esa es la verdad, que están en la memoria de las personas que tienen de 50 para arriba y que realmente en los tiempos del franquismo, del tardo franquismo y al principio de la democracia fueron gente muy importante. ¿Qué es lo que traes, Fernando?
Bueno, pues traigo un CD conmemorativo de un concierto que dieron en 2018 Agua Viva, que es uno de los grupos, y Los Lobos, que es el otro grupo, y que, bueno, en el fondo, como tú muy bien has dicho, era recuperar todas esas canciones que para buena parte de una o dos generaciones significaban un momento de libertad, de nuevos horizontes y, sobre todo, de esperanza de una España democrática, como al final, bueno, pues yo creo que este CD lo que celebra es que aquello que se buscaba se consiguió.
Bueno, se consiguió y para estar como estamos hoy. O sea que...
Bueno, lo de hoy mejor no lo hablamos. Dejémoslo en se consiguió.
No quiero decir con esto porque que cuando cantaba Agua Viva, lo que cantaba, estaba esperando y estaban buscando y estaban cantando a un poco de libertad.
De libertad
y democracia,
libertad,
¿no? Cuarenta y tantos años después.
50 digamos, años después, prácticamente.
No sé si diría Agua Viva, nos hemos pasado un pelín, pero
no,
bueno.
No, ellos no se han pasado, ellos al revés. Yo creo que ellos marcaron ese camino, como después otros cantautores. Ellos vienen un poco, el auge de estos grupos, yo creo que uno de los pioneros, primero en la recuperación de la música folk, que en el fondo nos llega a través de Estados Unidos, por Pete Seeger, Bob Dylan, y hay dos nombres clave en esa recuperación, que son el grupo Nuestro Pequeño Mundo, que es uno de los primeros que empieza a recuperar el folclore, tanto español como a veces norteamericano, y la labor extraordinaria que hace Joaquín Díaz con la recuperación de los romances. Pues ya sabes que el gran género español, en el fondo, era el romancero, ¿no? que además se traslada a América
Joaquín
después.
Joaquín Díaz, ¿no? Menudo bozarrón, Joaquín Díaz.
No, no, tipo, y yo creo que ellos dos después van creando y aparece Agua Viva. Agua Viva ya aparece desde un punto de vista más politizado. Yo recuerdo la primera portada, la portada de su primer CD, Long Play, que se llamaba entonces, y era una foto de Rafael Alberti, nada menos, ¿no? Con un texto, y era precisamente hablando de su
grupo,
poema de los poetas andaluces.
Era una cuestión coral, ¿no? Eran,
sí, pero
jóvenes,
eran buenos músicos.
Jóvenes y jóvenes, que diríamos,
sí,
ahora, ¿no?
Y muy tutelados por un gran compositor y animador musical español, y mucho más que eso, que fue Manolo Díaz, ¿no? Manolo Díaz, que
bueno,
era...
que luego terminó Los Bravos.
Bueno, no, había estado ya en Los Bravos, había hecho canciones a Los Bravos, como por ejemplo La Parada del Autobús, Quiero una Motocicleta, esas, Los Chicos con las Chicas, sí, uh-huh. ¿Sabes? Él había empezado en un festival que se hacía en Mallorca con una canción absolutamente, que fue casi premiada, que se llama Rufo el Pescador, y es el que le hace las canciones al principio a Massiel también, o sea que...
Bueno, pues...
Agua Viva surge ahí... Y yo creo que
Agua Viva
este
puso
homenaje
música a poemas de Blas de Otero, cuando, por ejemplo, era un riesgo cantar
sí,
a Otero.
Había libros prohibidos.
O a Miguel Hernández, y a este maravilloso, que fue un clásico ya de la música de autor, de cantautores de aquel tiempo, que era una letra de Rafael Alberti, a la que Manolo Díaz le compuso esta maravillosa melodía que ahora van a escuchar.
¿Qué cantan los poetas andaluces de ahora? ¿Qué miran los poetas andaluces de ahora? ¿Qué sienten los poetas andaluces de ahora? Cantan con voz de hombre, pero ¿dónde los hombres? Con ojos de hombre miran, pero ¿dónde los hombres? Con pecho de hombre sienten, pero ¿dónde los hombres? Cantan. Y cuando cantan parece que están solos. Miran y cuando miran parece que están solos. Sienten y cuando sienten parece que están solos. Andalucía se ha quedado sin nadie. ¿Es que acaso en los montes andaluces no hay nadie? ¿Que en los campos y mares andaluces no hay nadie? ¿No habrá ya quien responda a la voz del poeta, quien mire al corazón sin muros del poeta? Tantas cosas han muerto que no hay más que el poeta. Cantad algo, oiréis que oyen otros oídos. Mirad alto, veréis que miran otros ojos. Latid alto, sabréis que palpita otra sangre. No es más hondo el poeta en su oscuro subsuelo encerrado. Su canto asciende a más profundo cuando abierto en el aire ya es de todos los hombres.
Bueno, memorable esta versión ya tan actualizada de Los Agua Viva de 2018, 19, esto fue...
2018, un concierto en la Complutense. Y en el fondo, cuando los oyes, revives tus 14, 15 años de o 16 cuando sale,
sale el disco. Se ha notado que somos muy mayores, porque estábamos coreándola.
Claro.
A ver, Elena.
A ver qué dice Elena.
Hasta a mí me ha traído a la infancia, porque yo, cuando hablabais del grupo, no sabía quién era. Digo, me sonará del poema o de... Ya. Pero yo he escuchado esta canción en mi casa segurísimo, en casa de mis tíos. Cuando era pequeña ni sabía quién la cantaba, ni sabía quién...
Bueno, es que además la melodía es muy buena. No solamente es que el poema es muy bonito y además lo hizo...
Manolo Díaz hacía una cosa muy divertida, que era... mete recitado, que parece una cosa seria y así como trascendente y grave... Pero después la música, ese cambio que hace... Y cuando sienten... Claro, es muy, muy, muy popular, si quieres, ¿no? Entonces eso hacía que los tonos graves de los poemas... En el fondo el poema lo que viene a hablar es del viejo poema de León Felipe, Franco tuya es la hacienda y la pistola y yo me llevo la palabra, ¿no? Y lo que viene a decir Alberti es que ¿dónde están esos poetas que sienten lo que la gente... que cuentan lo que la gente sufre, lo que la gente vive, que si están callados y que se ha quedado España prácticamente sin voz, ¿no? Uh-huh. Y un poco eso, que todos en ese momento... Ahora yo creo que ya sobran demasiadas voces, o sea, es decir, que ya antes no teníamos voces y ahora tenemos demasiadas.
No habrá ya
es
quien,
la vida, vamos.
No habrá ya quien responda al poeta, dice el poema de Alberti, y canta Agua Viva. La verdad es que, bueno, está muy bien que recordemos que...
Has sentido, tú...
Sí.
No, yo era súper jovencísimo cuando esta gente cantaba esto, porque yo ya estoy ya más cerca y aún así era un adelantado de pues la época de Olga Manzano, Manuel Picón, Pablo Guerrero, Luis Jack, Luis Pastor, todo lo que había aquí en Madrid en aquel tiempo.
Sí, pero
estos son anteriores.
Hay tres. Estos son populares, me refiero, porque había muchos más, pero popular, de llegar a la gente, hay tres fundamentales, que son Paco Ibáñez, Raymond y Serrat. Uh-huh. Esos en diversos ámbitos, Serrat en todos. Paco Ibáñez más reducidos. Y Raymond prácticamente en lo que podía ser la parte mediterránea, bueno, aunque cuando da recital en Madrid en el 76.
Sabina después, ¿no? Sabina.
En el pabellón de deportes. Sí, pero Sabina es muy posterior. Sabina es de los 80, ¿eh? O sea, finales de los 70. O sea, es que estamos hablando de pleno franquismo. Es decir, que estamos en el año 70, 71, todavía le queda a Franco, bueno, lo que tú muy bien has dicho, que se ha denominado históricamente ya el tardo franquismo.
El tardo franquismo, efectivamente. Bueno, también ya asomaba por el sur un jovencísimo Carlos Cano, por cierto, ¿eh?
Sí, pero también pero Carlos Cano ya es post-franquista, es decir, es una época post-franquista. Carlos Cano aparece con la murga Los Currelantes, que la deberíamos poner hoy, que era extraordinaria. Sí. Cuando
no,
dice...
antes con el Salustiano.
Pero, no, pero vente con lo de los...
Sí.
Y esa maravillosa, yo no creo que el sombrero les toque la tómbola a estos señores...
Eso es Salustiano.
Que viven de nada, que lo roban, ¿no? Sí, y en la murga Los Currelantes... que es cuando ya están los socialistas y entonces está diciendo lo de vente, colócame, ay, por tu madre, colócame.
Ay, ¿no? Señor, la carmaron, la que liaron con la salida de la mosonería y la subversión.
Ahora, la
pelota, los toros y la lotería.
Ahora,
la quiniela, las letras y el televisor. Sí, you speak in English, Sofía Correnta, los alemanes.
Gran tipo.
Bombas en Palomares, vaya por Dios.
Murió muy jovencito, ¿verdad?
Muy joven. Murió, tuve relación con él. Una maravillosa persona, un gran compositor, y bueno, y cuando deja canciones para el imaginario popular, como acabamos de citar estas, pero hay una con la letra de Antonio Burgos, que son los de La Habana y Cádiz, que eso es extraordinaria.
Las Habaneras de Cádiz.
Y la otra, la de La Portuguesa, de manera portuguesa, que también, o sea, que era un compositor extraordinario. Ponlo.
Ay, señor, la que armaron, la que liaron con la salida de la masonería y la subversión. La pelota, los toros, la lotería, vi la quiniela, el Sevilla, las letras, el televisor. You speak English, turismo, Sofía Correnta, los alemanes, bombas en Palomares, vaya por Dios. Y ahora con el destape de teta y trota, los camuflajes, las serpientes con trajes de santurrón. Y es que la dentadura ya no es tan dura para esta huesura, y llega la rotura y el personal que sentado en diquela como se jalan de carca a carca, mientras que se lava suelta al cantar. María,
coge la rienda la autonomía.
Marcelo,
quiere los parados, quiere currero.
Manuel, con el cacique que vas a hacer.
Con esa mojada, con el tracagata, pico para la chipuña, currera, para la, para la, para la, para la. Esto es la murga, no currerante.
A mí me ha hecho mucha gracia siempre eso de el mecanismo tira para adelante.
De la manera más decía, bonita y popular.
Lo decía Carlos Cano hace tanto tiempo, pero es que el mecanismo sigue tirando para adelante. De la manera más bonita y popular. Bueno, no estaba previsto la aparición de Carlos Cano, ha sido una aportación de José Luis Machuca, nuestro realizador, que está siempre al tanto de las cosas, ha sido muy, muy oportuno. Bueno, vamos a ir contigo, Elena, porque además lo tuyo ya trae... Ya trae aromas
de Navidad.
De Navidad. Además, les adelanto una cosa a los oyentes, y es que de todo lo que tenemos aquí encima de la mesa para contarles, nada tiene que ver con la cumbre del clima. ¿Vale? O sea, que lo digo para que no sepan que les vamos a dar una ración más de clima.
Ni concreta,
mucho menos.
Ni concreta.
Ni mucho menos.
Hay que tener cierta consideración
de
con la
audiencia. Eso es. Pero sí de Navidad, porque a fin de cuentas, bueno, decía otro día un amigo mío, dice, pero bueno, esto del clima, si aquí están peleándose por poner bombillas, es que ayuntamiento más pone más, ¿no? Pero bueno, al margen de eso.
Dejémoslo.
Vamos con lo de la Navidad, porque nos traes una cosa... Que es Navidad pura, ¿no, Elena?
Sí, bueno, un cuentecito de Navidad, una miniserie de 3 capítulos que se llama precisamente Días de Navidad, que se estrena mañana en Netflix. Bueno, esta serie nos cuenta la historia de 4 hermanas a través de 3 celebraciones navideñas. Entonces, uh-huh. Empieza con ellas, bueno, en pleno franquismo, cuando las niñas tienen 11, 17 años. El segundo capítulo es la misma cena de Navidad, pero ya cuando tienen 30, se suman ya los hijos, los yernos... Y luego ya el último episodio es cuando ya son no madres, sino abuelas.
O sea, como nosotros.
Como nosotros.
No, como nosotros, no como tú.
Lo mejor de esta serie, que está escrita por Pau Freixas, que bueno, es un gran autor, ha escrito Sé quién eres, Pulseras rojas, ha hecho grandes series. Lo mejor es que ha logrado reunir a un elenco de actrices brillante, porque las que interpretan a las protagonistas con 30, 40 años son Nerea Barros, Verónica Echegui, Elena Naya y Ana Moliner, pero es que las abuelas, preparadas, porque son Ángela Molina, Charo López, Victoria Abril y Verónica Forqué.
Claro, es que tenemos la misma edad, tengo la misma edad que Verónica Forqué y que Ángela Molina. O sea, que imagínate si no te lo decía
que Charo López.
Si no te lo decía en broma, no, ya hasta ahí, vale. Uno tiene ya también. Bueno, a mí me encantaría, Charo López me cae maravillosamente.
Sí, 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 yo la verdad que la entrevisté y fueron toda una lección.
Mujer y actriz extraordinaria.
Sí, 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 pues yo creo que es lo mejor de la serie, ¿no? Volver a ver a estas actrices o disfrutarlas en televisión, aunque sea 1 o 2 capítulos. Es lo que más, vamos, lo más destacable de esta serie, y sobre todo también es muy interesante el diálogo intergeneracional, porque las actrices mayores y las medianas, con las niñas un poquito menos, trabajaron juntas, porque en el fondo es el mismo personaje que va evolucionando, ¿no? Sí. A lo largo del tiempo. Bueno, es una familia muy particular, como todas las familias, tienen secretos, thriller, bueno, hay una trama ahí relacionada con el franquismo, las víctimas, la guerra, bueno, que marca la vida de estas mujeres. Pero bueno, yo creo que el mensaje es bonito para estos días de Navidad. En el fondo, pese a las peleas, pese a los secretos, pese a las traiciones, lo que prevalece en esta familia, como en todas, bueno, es el amor, ¿no? Sí, es lo que supera todo.
Es justamente todo lo contrario del libro que traigo yo.
Pues así se complementa. Bueno,
pero radicalmente.
En todo caso, a mí me parece bien lo que hace Elena.
Elena sabe todo, porque
es traernos en estos momentos que ya empieza la Navidad. Algo que tiene que ver con la Navidad, que ha sido siempre muy normal y muy típico en la programación de televisión, incluso en la televisión,
¿no?
Cuando eran blanco y negro. Nos ponían nuestras cosas de televisión, que eran, pues, a veces, no, algunas eran, como diría en la traducción al español de la famosa obra de Dickens, paparruchas, ¿no?
Sí,
pero realmente eran cosas muy ad hoc, muy de Navidad. Y esto, pues, ¿por qué no celebrar la Navidad? Pues eso, viendo cosas que tienen que hablar.
Que
a mí me gusta mucho, a mí me encanta la Navidad, el tópico de la Navidad. A mí lo primero que he hecho ha sido estos días irme a la Plaza Mayor a ver los puestos y sobre todo los puestos que venden figuras y de los belenes.
Te
y
lo único, a Chencho.
Estuve buscando.
Chencho debe tener 80 años.
Pero al final, el único Chencho que te encuentras es a Chencho Arias. Pero.
Estaría en el capítulo de las abuelas.
No, pero claro, en el nuestro, como te digo. Pero sabes una cosa
Chencho,
que.
Chencho.
Que recuerdo de niño, porque yo vivía en la calle Bordadores, al lado de la Plaza Mayor. Es que ahora no ponen villancicos, joder. Antes en los puestos estaban los villancicos, entonces le daba bastante. Bastante ambiente, pero en fin, o sea, a mí me encanta
bueno,
la Navidad.
¿No? Vamos
y
a viajar además... en Madrid, no nos quejemos ahora, porque hemos pasado de Navidades con una estética surrealista en muchos casos, con las luces, con los Reyes Magos, a una
bueno,
Navidad.
Si es que reconocías super, a los Reyes Magos. Claro.
Súper clásica, porque aquí lo que hay ahora es belenes. A mí me parece muy bien, ¿eh? Yo me eduqué con estos belenes y con estas luces, estoy encantado de la vida. Y el pedazo bola que ha puesto el alcalde de Madrid en la Gran Vía, a mí me parece que cuando paso por allí. Y paso cuando puedo en autobús porque es horrible. Vamos a reconocer, tú dices que vas a Madrid,
sí,
al centro de
Madrid.
Es tremendo.
No salgo de Madrid.
Es tremendo el centro de Madrid ahora mismo.
El viernes pasado salí disparado.
Y a partir de mañana viernes, el centro de Madrid.
Con el puente.
Claro, mira, me decía.
No, este es el que vienen, toda la gente de fuera viene a comprar a Madrid.
Me decía el otro día.
Más la cumbre, que no íbamos a hablar de ella.
No voy a decir cómo les llamaban los de Madrid a los que venían a comprar.
Me decía el otro día Candela Serrat, fui a ver la obra que dirige Juan Carlos Pérez de la Fuente, es una obra, una versión sobre el texto de Oscar Wilde de Un marido ideal, sí. En el Teatro Príncipe. Por cierto, me ha encantado la interpretación de Candela y del resto de actores, de Archete, en fin, me ha encantado, la verdad, ¿no? Pero claro, me decía, es que... El puente de la Constitución está demostrado que es el puente en el que el teatro en Madrid pega un subidón porque no hay una sala que tenga una butaca libre. No hay una butaca libre en todo el centro de Madrid.
Eso, por lo menos eso está bien.
Bueno, claro. O sea que, pero claro, ir al centro estos días es un poco arriesgado. Ahora hay que ver la bola esa que ha puesto Almeida en la Gran Vía porque le habrá dicho al alcalde de Vigo... ¿Que quieres competir? Pues toma esta bola. Para bola es la mía, ¿no? Porque, vamos, menuda pedazo bola que ha puesto él.
Acuérdate que el año pasado en el puente, en este puente que estamos, en la calle Preciados, sí. Pusieron sentido único de gente que había. O sea, Preciados para subir, calle Carmen para bajar. No se podía uno mover.
Además, tengan en cuenta los oyentes que el metro Gran Vía no está abierto. O sea, la estación de Gran Vía no está abierto. No. O sea, que porque está en obras. Eso es... Con lo cual es que es muy complicado. A pesar de eso, quien quiera vivir la Navidad tiene que ir a la Plaza Mayor. Esto es,
hombre, esto es así que vamos a hacer.
¿No? Y al lado de la Plaza Mayor, como siempre, pues está Ricla, que diría...
Hay muchos sitios para visitar la Plaza Mayor y luego
callos.
Picar. Bueno, y luego picar.
Elena, tenemos sonido de los días de Navidad, ¿verdad?
Sí. ¿Cuándo nos vas a poner?
Hemos
de las tres generaciones?
Que se ve en Netflix, ¿no?
Se ve en Netflix a partir de mañana, sí.
Mm-hmm. ¿Y quién pones ahora? ¿Las abuelas, las madres o las hijas?
La narradora es una de las protagonistas, la hermana pequeña de mayor.
Bueno,
o sea que,
vamos
a irla.
Venga.
Nos habíamos criado aisladas, inconscientes, pero felices. Y nada hacía sospechar que esa Navidad cambiaría nuestras vidas para siempre.
Escondedla en vuestra casa. Juradlo que lo haréis.
¿Tiene algo que ver con el hombre que está buscando la Guardia Civil?
Es su hija.
Crecimos siendo cuatro hermanas.
Es esta familia. Siempre hacéis lo mismo. No habléis nunca, nunca os decís las cosas, pero basta ya.
Tengo que contaros algo importante y no es fácil.
Bueno, pues días de Navidad en Netflix y esto es a partir de mañana, Elena, ¿no?
A partir de mañana,
hemos dicho.
Sí. Bueno, primera sesión de Navidad.
Primera sesión, Victoria Abril, Elena Anaya, Verónica Forqué, Charo López y Ángela Molina.
Molina.
Ahí es nada. Vaya... Como se decía antes, vaya elenco, ¿no?
Vaya elenco.
Sí, muy femenino.
Vaya elenco. Bueno, estamos en las cinco letras. Esto es Onda Madrid. Aquí están Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona, Elena Cortés. Después de la publicidad le vamos a hablar de un producto que Carlos conoce muy bien, la cecina.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIS, Lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Estamos en emergencia climática, sequías, deforestación, altas temperaturas, grandes incendios, pérdida de especies únicas, un estado de emergencia climática que necesita medidas urgentes. Necesitamos tu voz para exigir compromisos más ambiciosos. Llegó el momento de ser la solución. Greenpeace.
Adiós, Arturo. La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas. No te lo pierdas, te vas a divertir.
Las cinco letras. Félix Madero. Con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid.
Estamos en las cinco letras con Elena Cortés, con Fernando Rodríguez Lafuente y Carlos Maribona, y con un producto muy español que al parecer se está poniendo de moda. No es la primera vez que Carlos nos habla de la cecina, pero es verdad que es un producto que ha empezado a estar ahí como apartado al lado de los ibéricos y tal, una cosa negra, una pata más o menos sospechosa que nadie sabe muy bien lo que era, y de repente pues se empieza a partir bien, se empieza a condimentar bien, se empieza a presentar bien, que es muy importante. Se le empieza a echar encima del producto un aceite maravilloso, si es posible, y algo de almendras, ¿verdad?
Sí, es verdad que hemos hablado de ella.
Se pone de moda.
Pero es que ahora se está recuperando tanto que yo creo que hay que volver sobre.
¿Qué es la cecina realmente?
La cecina es carne de vaca, o sea, pata de vaca o de buey. O de buey curada.
No caballo, no, no, no.
Hay cecina de caballo. Lo que pasa es que tengo un amigo, sabes que nuestra cultura es un poco reacia.
Ya tengo un amigo veterinario caballo, que se llama Protasio, por cierto.
Ah, bien buen nombre.
Y Protasio me decía, nos escuchó hace ya tiempo hablar de esto y me mandó un texto larguísimo diciendo que tal, hay tipos de cecina, pum, 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 y también la de caballo.
Sí, sí. Uh-huh. En las montañas de León, sobre todo, y en Burgos, Palencia, se come potros. Otros y con los caballos se hace la cecina. Mm. Lo que pasa es que eso ahora cuesta venderlo un montón, porque si ya somos sensibles a matar vacas, no te digo presentar carnes de caballo, ¿no? Por eso vamos a hablar de la cecina de vaca básicamente y de buey, que además es la más abundante.
Hablando de caballos y de bueyes y demás, hoy Orwell no podría haber publicado Rebelión en la Granja, supongo, ¿no? Porque claro, sería un asesino de animales.
Estaría condenado.
Como sigan así, la mitad de la historia de la literatura no se puede.
Bueno, porque uno de los que va al matadero es un caballo.
Efectivamente, o sea efectivamente.
Lo peor no es eso, lo peor es que no se va a poder escribir. Ya, bueno. Que eso es todavía peor.
Y además los caballos tienen una carne, los potros, tienen una carne súper sana, pura proteína, nada de grasa, o sea, es una carne sanísima. De hecho, en la posguerra sí se comía bastante porque era una carne más accesible.
Y está buena,
de la de vacuno.
Y en Francia sí hay una.
En Francia se sigue comiendo.
Y en Cataluña, en los Pirineos, sí, hay cantidad de ganado para
sí, la montaña de León, el norte de Burgos también, o sea, bueno, es muy habitual. Pero bueno, vamos con la cecina. La cecina es, como todo el mundo sabe, y como estábamos comentando, son los cuartos traseros de vaca o de buey, simplemente curados con sal y ahumados en leña. Curados en clima muy frío, por eso la mejor cecina en España es la de León. De hecho, algunas gentes que tienen bueyes y vacas y quieren hacer cecina la mandan siempre a León a curar, aunque estén en otras zonas de España. Y León, la de León tiene además una indicación geográfica protegida, o sea que está ya muy. Fíjate que hay tratados de hace 400 años de antes de Cristo en los que se habla ya de la cecina. Quiero decir que la cecina es muy anterior a nuestro jamón, porque el cerdo no se comía en tiempos antiguos. El cerdo prácticamente se empieza a comer en España para marcar a los judíos y a los musulmanes
sí, lo marrano,
y marcarlo políticamente correcto de la época con por tanto el jamón de cerdo es muy posterior, sin embargo la cecina tiene eso, 400 años antes de Cristo ya hay tratados que además se hacía exactamente igual que ahora, porque la cecina se sigue haciendo artesanalmente. Tú coges la vaca, le echas sal, es el mismo proceso del jamón, y luego lo único, la diferencia es que lo ahumas. Oh. La cecina es una carne estupenda, porque es una carne sin grasa, muy sana, con un chorrito de aceite encima, está maravillosa. Pero muy maravillosa. Y con unas almendritas al lado. Yo, a mí me gusta siempre ese toque que le da ese pequeño contraste. Y ahora se encuentran cecinas muy, muy, muy buenas. Después, por internet, por ejemplo, hay dos o tres casas que las están haciendo fantásticas. Uno en León, en Jiménez de Jamuz, que se llama El Capricho, que es un asador muy famoso, que él mata sus propios bueyes porque los crían ellos y eso. Y esa se puede comprar por internet. Pero luego en Madrid hay varios sitios donde hay unas cecinas que a mí me gustan mucho. Por ejemplo, un sitio se llama Prada a Tope.
Sí, hombre.
Que conoceréis, porque sí. Además tiene dos. Luego hay uno, bueno, en Pozuelo.
Yo conozco uno de la calle Príncipe.
Ese es la casa madre.
El Santo del Bierzo, hombre.
Claro, cocina leonesa. Prada a Tope, y sí, como buena cocina leonesa, pues ahí lo tienes. Y luego La Hoja, en nuestro barrio de Retiro, en Doctor Castelo, también tiene una cecina muy buena. Un asador que se llama Rocacho tiene una cecina muy buena. Bueno, en Madrid se puede encontrar con facilidad y luego en comercios, en buenas charcuterías. Sí. Ahora, hay que buscar lo que se llama cecina premium, porque es la cecina artesanal. Lo otro es cecina industrial. Hay mucha cecina industrial. O sea, pasa un poco como con el jamón.
Entre
un buen pata negra de cerdo ibérico o un cerdo de pata blanca o un ibérico criado con cebo, pues hay un abismo. La cecina hay un abismo entre esa cecina artesanal que se sigue haciendo y que está ahí. Mucho más cara, obviamente, pero las cosas hay que pagarlas.
Es lo mismo que el jamón. Yo el jamón ya me lo como cuando lo compro.
Claro.
Nada de al vacío, porque pierde muchísimo sabor.
Sí.
Por muy vacío que esté.
¿Sabes lo que pasa? Que si te regalan alguna vez un jamón, yo siempre recomiendo que, salvo que tengas una familia de 10 personas que te lo vas a comer en pocos días, dos o cuatro personas no te comes un jamón. Se te va secando, se te va estropeando.
Sí,
entonces, yo lo que recomiendo siempre con un jamón es llevarlo a cortar. Hay muy buenos cortadores. Mira. Te lo envasan al vacío en sobres de 125, 200 gramos, lo que tú quieras.
Sí.
Los tienes en la nevera, se conservan muy bien al vacío. No es efectivamente como recién cortado, pero se conservan muy bien. Y vas tirando de sobres cada vez que necesitas. Esa es una fórmula buena.
Había la cosa esta de tapar el jamón con...
Sí, con un paño humedecido.
No, y lo otro, también con parte del jamón ya cortado.
Con el tocino,
con la grasa, con el tocino.
Pero nada. Da igual.
Un
jamón, si no te lo comes... Pasa, fíjate, en los restaurantes, por ejemplo, donde tienen jamones, donde venden mucho jamón, es donde hay que tomar jamón. Porque tienen ahí unos jamones que los ves a los pobres, que se van secando y resecando y resecando, porque no los venden.
En los sitios donde venden mucho jamón es que van colocando las patas ya, el hueso de la pata, para que veas que realmente van juntando para hacer luego caldos.
Sí,
¿no?
Un viejo amigo mío, que era familia de los Barbadillo, de los del vino, de Jerez y tal, después de la guerra, muy joven, con su padre, en una de las bodegas familiar, abrieron un jamón y se lo cepillaron por la noche. Bueno, no era muy grande, entiéndeme.
Tiempo del hambre.
Hablando, imagínate. No,
fíjate, hay un sitio en Bilbao, para mí, que dicen que es el que más jamón vende de España, yo creo que sí, que cortan hasta 6 jamones diarios.
¿En Bilbao?
La Viña del Ensanche. Uh-huh. Es un sitio súper tradicional y salen las raciones de jamón allí con una... Eso sí, no lo cortan, como venden tanto, no lo cortan a mano, porque eso es un proceso. Lo cortan a máquina. Que no pierde nada el jamón, también digamos eso, que hay un tópico ahí. No, el jamón siempre cortado a mano. Es verdad que es más bonito, tal, pero la diferencia entre un jamón cortado a mano y un jamón cortado a máquina es mínima.
Seguro que le haces la prueba a alguien que dice lo de cortado a mano y no lo distingue.
Lo han hecho. A más de uno le hemos pillado.
Un día me contaron una historia y un cuento de que es que la cuchilla de la máquina quema la grasa. Mira, vamos a ver. Que
esto, si me recuerda, mejor.
Esto me recuerda mucho a la cata que hizo alguien en internet con las mejores ginebras del mundo y al final ganó la de Mercadona. O sea, aquí es que no. Que la gente puede tomar muchas ginebras y mucho pijerío y demás.
Yo he ido a una cata de puros y dejé de ir, ¿sabes por qué? Porque a mí las cosas que decían no las veía. El no sé qué.
No, pero fíjate lo que está diciendo Félix de que calienta.
Si no, pero es que está en internet. Está en internet con expertos diciendo esto me sabe a no sé qué, y me sabe a vallas, y me sabe a no sé cuánto y tal. Y al final era una ginebra de 9 euros.
Claro,
de 9 euros.
Claro. Oye, si los que de verdad les gusta el gin tonic siguen bebiendo la MG, la Larios. Y son unas ginebras fantásticas, que eran las que bebíamos hace 40 o 50 años y que siguen estando estupendas.
Ahora te viene alguna ginebra que hay que ponerle pepino y te cobran por un cubata 20 euros.
Y lo peor es que te lo explican. Sí. Dice, ¿cómo lo han hecho? Pues, dice, no, mira, déjalo.
Pero si eso ocurre es porque estamos todos un poco tontos. Esa es la verdad.
Oye, sí, como diría José Mota, o estamos tontos o nos hemos dado con un pollete.
¿Has descubierto alguna barra interesante, algún restaurante en Madrid que recomendar?
¿Sabes lo que pasa? Como he estado viajando tanto, el único descubrimiento que he hecho es tan malo que casi prefiero no citarlo.
Ah, no, déjalo. No, cuando las cosas son malas, mejor.
No, por eso te digo.
Si me dejas, yo recomiendo uno.
Claro, venga.
Que estuve esta semana y que voy de vez en cuando. Está en la calle Alonso Cano, a lo mejor Carlos lo conoce, se llama Barrera.
Sí, hombre, claro.
Es maravilloso. Unos torrendos estupendos. Unas chuletas de cabrito, estupenda. Ahora las setas. Y también muy buena carta de vino. Barrera está en Alonso Cano 25, lo lleva Ana, que es discreta y una excelente cocinera.
Elena, ¿tienes por ahí algún sitio canalla donde has estado últimamente?
La verdad que no, he estado en cadenas.
Nada, déjalo tampoco. Es mejor no hablar.
No,
oye, no, pero hablando de bares, sí hay uno que quería hablar de él, que no es nuevo, ¿eh? O sea, lo que pasa es que es un súper clásico que supongo que conocéis vosotros, que está en Ortega y Gasset, que se llama La Tierruca.
Sí, hombre, qué bien.
Unas bravas fantásticas, estupendo. Unas gambas con gabardina fantásticas, las berenjenas fritas estupendas. Yo voy bastante, quiero decir, ya que no tengo ninguna novedad, pero sí me gusta recomendar un sitio que está
muy
bien.
Este fin de semana voy a comer las berenjenas. Mira, ahora que lo has dicho...
Es que fríen muy bien, la gamba con gabardina y la berenjena, fantástica. Y las bravas, ojo a las bravas.
En La Tierruca. Bueno, estamos un poquito revival en en estas cinco letras.
Que llega la Navidad.
Mis alumnos dicen, está usted viejuno, profesor, o sea que estamos
viejuno, bueno, pero es a veces estar viejuno de esta manera es también muy agradable.
Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua. Si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra.
Si he perdido la vida, si he perdido la voz, si he perdido la vida, si he perdido la voz, si he perdido la vida, si he perdido la voz, si he perdido la vida, si he perdido la voz, si he perdido la vida, si he perdido la voz.
Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada. Si he segado las sombras en silencio, me queda la palabra.
Esto es Agua Viva con un poema de Blas de Otero, maravilloso, me queda la palabra, que no sé si antes o después
antes,
¿verdad? Antes. En el Olimpia de París, el gran padre de los cantautores en España. Estamos hoy este año, en esta edición un poco, no sé, de modé, ¿no? Un poco de modé.
No, pero si dan tanto la brasa con la memoria, pues
pero este es un momento histórico para la canción de autor de este país.
Maleza, me queda la palabra. Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada. Si he
he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra.
Me queda la palabra. Es el mismo texto de Blas de Otero, pero no con Agua Viva, sino con Paco. Con Paco Ibáñez. Bueno, Fernando, vamos. Tenemos que recomendar a los oyentes de Las Cinco Letras, vamos, un libro para este puente. ¿Qué recomendamos?
Hombre, en fin, para este puente, bueno, porque
para
el libro,
este puente para siempre.
El no libro sé. Se las trae. No, es todo lo contrario de ese mensaje de viva la gente que nos ha traído la serie de Elena. El libro se titula Cuando el silencio miente. Es una novela con aromas teatrales y cinematográficos. De Mario Alonso. Mario Alonso, que hoy es un distinguidísimo hombre dedicado a la economía, pero que fue integrante de ese legendario grupo de la movida madrileña que era Mario Tenia y los Solitarios. Por cierto, Mario era el solista, ¿no? Y es un hombre que además tiene ya una obra literaria escrita bastante consistente. En esta novela, la atmósfera, querida Elena, recoge una trama clásica, envolvente y claustrofóbica, que es un fin de semana, por eso lo decía, cuidado, un fin de semana en la finca familiar, seis hermanos se reúnen para dirimir y decidir el futuro de los bienes comunes, porque hay una situación complicada económicamente, y solventar precisamente una situación de crisis económica a la que ha conducido la ligereza y la despreocupación de una madre que ha estado acostumbrada siempre a vivir estupendamente sin darse cuenta un poco de por dónde iba la realidad. Y los hijos tienen que decidirlo entre la tarde del viernes y el domingo por la mañana. Hay una película espléndida, francesa, de un gran director, que es Olivier Assayas, que se llama Las horas del verano, en la que en este caso son tres hermanos que deben repartir y decidir la herencia fabulosa en obras de arte que han recibido de su madre. En la novela de Alonso la cuestión es más complicada. ¿Por qué? Porque la madre vive. Pero los hijos, que además los hijos se enfrentan a lo común, con perdón, Elena, porque son años de separación entre ellos, de los hermanos, vidas condenadamente ajenas unas de otros, ambiciones y deseos enfrentados, recuerdos y añoranzas de su infancia y adolescencia absolutamente disfrazados, y en esa situación se enfrentan a la muy ardua y dolorosa decisión del futuro de la finca y sobre todo de los bienes de un cuadro de Sorolla que ha sido herencia de uno de sus abuelos y que era el emblema del bienestar. ¿Qué destaco? ¿Por qué traigo esta espléndida novela de Cuando el silencio miente, de Mario Alonso? Porque a mí uno de los mejores aciertos del autor es los diálogos, ¿no? Son espléndidos, son cercanos, son de un realismo a veces sórdido, es verdad, y a veces cínico, pero que subraya en el ámbito más íntimo de esa escena familiar. Ojalá que las cosas no tomaran el cariz que a veces toman, pero tampoco en las familias la vida a veces está en orden. Yo recordaba como en la gran película documental de Jaime Chavarri, Leopoldo María Panero, en El desencanto, dice esa frase que a mí me ha acompañado siempre, ¿no? Y es que en la infancia se vive y después se sobrevive, ¿no? Y recordando el enjambre de los hermanos en Cuando el silencio miente, en esa finca extremeña donde se reúnen de la tarde de un viernes hasta el domingo por la mañana, recordaba algo que Malcolm Lowry, el gran escritor inglés, escribe en su obra Bajo el volcán, que le dice: le gusta este jardín, cuide que sus hijos no lo destruyan. Esa es Cuando el silencio miente, Mario Alonso, un libro breve pero intenso.
Editorial Almuzara, ¿no?
Editorial Almuzara, que la lleva el exministro Manuel Pimentel y que está haciendo una labor formidable con la edición.
Además, nunca hemos glosado el trabajo y la vocación de un político como Pimentel, que dejó de ser político porque quiso, además, porque además le dijo no a ser ministro a José María Aznar y se dedicó al mundo de la edición y a otras muchas cosas que valen la pena.
Un hombre sensible, culto y lo más importante en esta hora de España. Y discreto.
Bueno, de libro a libro, ¿qué nos traes, querido Carlos?
Bueno, pues te traigo un libro de la editorial Montagut, que ya sabes que edita primorosamente. Mira, estáis viendo qué portada maravillosa tiene. Se llama Nur. Nur es el nombre de un restaurante al que le han dado justo ahora.
Parece que lo hubieran hecho los monjes, ¿no?
Es un trabajo artesanal completamente. Una edición magnífica.
Parece el viato del Líbano.
Y se llama Nur, como digo, que es el nombre de un restaurante al que le acaban de dar la segunda estrella a Michelin, que está en Córdoba, y que tiene un cocinero al frente que se llama Paco Morales. Y la magia de este restaurante es que Paco Morales, antes de abrir, estuvo 2 años trabajando con historiadores y ha recuperado la cocina andalusí, la cocina de los siglos X, XI y XII de Córdoba. No trabaja más que con productos que había en aquella época. Sí. Ha conseguido aún así, con esa línea propia, 2 estrellas Michelin. Y como se puede ver en el libro, cualquiera que lo compre Editorial Montagut, hay unas recetas con unas presentaciones.
El libro tiene una...
¿Y qué vajilla? ¿Eh?
Dignas de la corte andalusí de esos siglos XI y XII. Y es un libro perfectamente editado, muy interesante además, porque nos acerca a esa cocina de una época que ya está pasada. Y ese mérito de trabajar con los productos que había en la época, que no es fácil, prescindir de todos los productos americanos y tal hoy día en la cocina es muy complicado, ¿no? Es un libro maravilloso.
Está en Córdoba.
Está en Córdoba el restaurante, ya te digo, le acaban de dar hace 10 días cuando salió la guía Michelin, le acaban de dar la segunda estrella.
Dulce de leche, yogur de oveja, algarroba y helado de ras al anout. ¿Eh? ¿Cómo suena
es cocina árabe, pero agua muy refinada y
agua,
puesta al día.
Agua de anchoas, quisquilla al natural, fondo de anchoas y caviar, mucha receta del pichón, que fotografía de un pichón tan bonito.
Menos mal que estamos a una hora cercana a la cena. Sí.
Ostras al natural con pesto de perejil, esmén y flores de margarita. Fernando.
Vamos.
Vámonos
a Córdoba. Merluza, no, la cecina de aperitivo, mucho antes.
Merluza al vapor con sus huevas caldo de cúrcuma fresca y coliflor quemada. Bueno, los oyentes no pueden ver realmente el libro es una maravilla como edición, pero es que la vajilla en la que pone sus platos el cocinero es que es una auténtica maravilla.
Hay que ir a verlo porque sobre el terreno, o sea, las fotos son estupendas, pero no le hacen justicia exactamente. Es un restaurante pequeñito, tiene muy pocas mesas, pero vale mucho la pena.
Bueno, pues cremoso de hongos, setas, almendras y albadúnix. Deben ser cosas, claro,
de la época que él ha recuperado, ya te digo, trabajando con historiadores. O sea, que ha hecho un trabajo de documentación, de recuperación de productos que estaban prácticamente desaparecidos y que se han utilizado en la cocina árabe, pero que aquí ya habían desaparecido, que es interesantísimo.
Bueno, aquí estamos. Les recuerdo, esto es Onda Madrid. Son las 5 letras que escriben cada semana Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Juan Pablo Colmenarejo y el cambio climático.
Contribuyo caminando. Me gusta caminar por Madrid. Soy partidario de andar, de ir a los sitios andando. Y luego, si es un poquito más lejos y ya uno se fatiga un poco de caminar o le parece que tiene que llegar a tiempo, pues está el metro. Me parece un servicio público esencial y necesario. Y además me gusta mucho.
Con poco, ganamos mucho. Onda Madrid.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Próxima estación, Goya. Correspondencia con la casa del abuelo, el mercado de Navidad y la tienda de juguetes. También puedes seguir en esta línea para llegar a la cabalgata.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
En 1987, un joven empresario reunió a los mejores carpinteros de aluminio. Si usted quiere instalar nuevas ventanas o motorizar persianas, quizá quiera contratarlos. A día de hoy...
siguen creando hogares y negocios. Aluminio y PVC, rotura de puente térmico, acristalamientos, decoración, presupuesto sin compromiso. Cerralumin.com, 91-500-2200.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Que haya sonado esto en la Complutense hace unos meses tiene mucho, mucho mérito. Con eso nos vamos a acompañar con los vientos del pueblo que nos llevan y
claro,
los que nos abrazan también.
Esparcen el corazón y lamentan la garganta. No, hay que decir además que en esta hora de España este es un poema extraordinario de Miguel Hernández y lo que viene a contar es, y pues, si lo oímos, es esa unión de todos los diferentes gentes de España, que creo que, hombre, en fin, ahora no estaría mal recordarlo, ¿no?
Bueno, de España cuando reconocemos España.
Bueno, los que reconocemos España.
Claro, es que si la reconoces, por mucho viento que venga, ya, te va a dar igual. Esa es la verdad. En fin, aquellos que apuestan por tantos mensajes que nos dividen y nos fracturan, no estaría de menos que abrieran un libro y unos poemas de Miguel Hernández. Por ejemplo, este poema.
Van definiendo cada sitio, ya verás. Valencianos de alegría
y castellanos de alma. Nos tenemos que marchar. Elena Cortés, un beso muy fuerte. Buen puente, Elena.
Igualmente, buen fin de semana a todos.
Carlos Maribona, gracias, Carlos. Y Fernando Rodríguez Lafuente.
Buenas noches, Felipe.
Hasta luego y a la Madrid como siempre, ¿no?
Bueno, sí,
y Atlético, y Rayo, y Getafe, y Levante, y Alcorcón.
Y Fuenlabrada.
Pero va a subir, ¿eh?
Pero el sábado al Madrid a las 13 horas, que vaya Tebas.
Buen puente, que lo pasen bien. Les hablo Félix Madero. Adiós, amigos.
Oscar.